buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti y está conmigo el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? Muy, pero muy bien. Como vos sabés, trabajando intensamente ahora para la apertura del 13º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, el próximo martes 15 de agosto a las 19 horas, atendiendo además que durante todo el mes de agosto y a propósito del Festival de Poesía, se realiza un agosto poético que denominamos así a una serie de espectáculos teatrales donde la poesía, la música, la canción se cruzan, ¿no? De alguna forma también la propia poesía aparece como relato en lo que implica la literatura dramática. Es una experiencia que asocia las condiciones que ofrece el teatro para cobijar a la poesía, Jorge.
Qué bueno, Juano, realmente estuve viendo el programa, impresionante. ¿Cuándo empieza exactamente este 13º Festival Latinoamericano de Poesía?
Bueno, ya comenzó el domingo 6 de agosto con la obra Artaud, sesión teatral, una obra dedicada a Antonina Artaud, y seguirán otros espectáculos relacionados con textos del gran poeta argentino Edgar Baile, Habitación Macbeth, que por cierto se asocia de hecho al espíritu de la poesía, Las que van, con textos de Patricia Díaz Vialet, Los empeños de una casa, una obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Encuentros de poetas, donde aparecen Jacobo Fickman y Vicente Cito Lema, dirigido y preparado por Ana Llovino, y Las palabras para ellas, que es un espectáculo poético-musical con textos de Francisco Pesqueira. En todos aparece el cruce, como te contaba, ¿no? Ya sea la poesía y en función dramática.
Excelente, excelente. Hay que acercarse entonces al Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, que es el lugar donde se está haciendo el Festival Latinoamericano de Poesía. Juano, y yo pude ver en el Teatro Ítaca un espectáculo que realmente me fascinó. Es un espectáculo escrito y dirigido por Juan Azar. Un espectáculo que combina, digamos, una base realista y una base fantástica. Y estamos en comunicación con Juan Azar para hablar sobre este espectáculo que se llama Elena de a ratos. Juan Azar, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Jorge y Juano. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por el espacio y por el interés.
Muchas gracias a vos. Me encantaría que nos cuentes un poquito cómo nació o qué plantea este espectáculo realmente tan hermoso que se llama Elena de a ratos, que estás presentando en el Teatro Independiente Ítaca.
Sí, bueno, el espectáculo, en principio yo tenía una escena suelta, Que llevé como hipótesis de improvisación al espacio de Bartiz en su momento, ya hace unos años, por lo menos hace 5 años, y me quedó una página suelta que, bueno, actualmente esa página convive, todavía está tal cual en la obra como nació. Ajá. Y después retomé en pandemia, en la pandemia más cerrada, el texto y me largué a escribir y a ampliar ese mundo y las escenas y el antes y el después y cómo se iba desenvolviendo. Y en principio nació desde la escritura, ¿no? Y luego, cuando ya estaba un poco más abierto el tema de poder juntarse, ensayar, empecé a investigarlo. En principio lo tenía pensado cuando lo escribía como una obra para 2 actores. Perdón, para 3 actores, pero un personaje, el hermano, digamos, de la difunta, aparecía, no sé si querés que cuente brevemente la sinopsis para que la gente sepa de qué estamos hablando.
Sí, pero dejando, picando, digamos, el interés para verla, porque
no, creo totalmente, que totalmente.
Una de las cosas hermosas que tiene el espectáculo es que al principio uno no entiende muy bien qué es lo que está pasando y de golpe se organiza y lo que aparece totalmente es una instancia que podríamos llamar de teatro fantástico, ¿no? Como decías recién, hay un espíritu, hay hay un fantasma, ¿no?, que se hace presente. ¿Vos qué contarías, como para no spoilear?
No, digamos, el cuentito, digamos, para decir ya de entrada, sería un viudo, la sinopsis sería un viudo visita a una médium para reencontrarse con el espíritu de su difunta esposa una vez a la semana. Y de algo así como que la cercanía de los cuerpos y las almas parece que va a despertar una especie de triángulo amoroso o algo así que promete no acabar bien, sería.
Sí, exactamente, y yo quería preguntarte si de alguna manera lo ubicás en algún momento, en alguna década, y en algún lugar en particular, porque es un universo muy arrutiano, ¿no? La verdad que parecería una suerte de prolongación del universo de Roberto Arlt.
Bueno, siempre escuchar esas comparaciones son un poco pesadas, ¿no? Porque uno tiene mucha admiración por algunos escritores. Yo no soy un lector de muchos libros, sí he leído mucho Arlt, a Marechal, a algunos en particular, a Macedonio, y ha sido muy selecta, digamos, mi acercamiento hacia la literatura. Y sí es verdad que tiene de eso, también tiene algo que muchas veces me pasaba como crítica en talleres de actuación, que me decían, pará con el cantito tanguero, y yo pasa que tengo familia uruguaya. Claro. Y entonces hay algo de que, y también soy una persona que tengo un pie fuerte en la nostalgia y en la cosa tanguera, yo soy músico de tango también, entonces hay algo de eso que me doy cuenta muchas veces, que parece que está escrita en forma un poco extraña, y cuando mis compañeros y compañeras me escuchan hablar en el cotidiano después, me dicen, parece que estuvieras hablando dentro de la obra. Algunos giros.
Qué bueno, estamos hablando con Juan Azar, director y dramaturgo y actor también en Elena de Ratos, este espectáculo que se está presentando en el Teatro Ítaca, en Humahuaca 4027, los viernes a las 21, y lo recomendamos fervientemente. A mí me gustaría, Juan, si nos podés contar un poquitito, como decías, hay tres actores en escena, te acompañan dos actorazos, realmente son muy buenos, aunque poco conocidos, ¿no? Verdaderamente son revelaciones estos dos actores, la actriz Laura Capellano y el actor Valentino Naughton, o Naughton, no sé cómo se dirá el apellido, pero me encantaría que cuentes un poquito el planteo escénico, porque está muy, muy concentrado en la poética de actuación y utiliza muy poquitos accesorios.
Sí, totalmente. Ellos son bárbaros, ¿no? La verdad que haber dado con esos actores fue increíble. Y también con la disposición a la hora de la investigación, porque yo tenía el texto y yo mismo no tenía una cosa certera de qué es lo que iba a hacer con eso, pero sí me pasaba que si bien no llevaba planificado los ensayos que eran en mi departamento, de 4x4 ensayábamos muy parecido a lo que se ve en la obra después, que es todo muy, muy chiquitito, pero era algo así como, yo tengo una teoría medio sobre el sonambulismo en relación a la actuación, que hay algo ligado a dejarse actuar, ¿no? Como que uno confía, así como fue escrita la obra también, que fue escrita medio como de golpe, y lo mismo a la hora de la puesta en escena, nosotros nos juntábamos y la forma de ensayar era, yo proponía una serie de impulsos físicos y sus derivados, y una música, y estábamos con unas linternas medio en penumbras, y entonces fui investigando y descubriendo qué pasaba con las escenas, e incluso cómo los roles que probablemente podrían haber sido para dos actores en la mayoría de la obra terminó desdoblándose por momentos en que se han hecho por más de uno un personaje, y eso es muy interesante y se fue dando medio accidentalmente, no fue pensado intelectualmente. Y la verdad que la disposición de los actores que tenían sus recorridos en otros estilos y en otros lenguajes, también mucha sensibilidad de parte de ellos y de apertura de lenguaje, porque realmente yo siento como que generamos un lenguaje nuevo y yo le proponía algo muy rupturista, muy de una idea de fragmentación física, y como bien decís vos, como hay pocos objetos y mi idea era que no hubiera casi nada en escena, todo está narrado desde el cuerpo. Creo que el cuerpo, cuando no hay elementos, suplementa esos elementos, y cuando hay menos actores, digamos, está la escenografía es el cuerpo. Entonces ahí claro. Donde está la apuesta fuerte sobre la plástica, ¿no?
Exactamente, y al mismo tiempo hay en escena una suerte de biombo que marca un lugar de pasaje, un atrás, un adelante, y que por momentos se despliega como si fuera un telón, como si tuviéramos una suerte de obra de teatro adentro de la obra de teatro. La verdad que está buenísimo. Estamos hablando con Juan Azar, hablando sobre Elena de A Ratos, el espectáculo del Teatro Ítaca, que recomendamos fervientemente, y le paso la posta a Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Te atendía, Juan, a propósito de lo que estabas considerando sobre la obra Elena de A Ratos, y lo interesante de poder construir un teatro original, ¿no? Inclusive esta idea del medium, ese actor que oficia de mediador, digamos, entre los espíritus y los otros actores o actrices y personajes, ¿no? Un teatro de alguna manera centrado en la actuación, que pone en tensión también la propia actuación tradicional. Yo te pregunto entonces, ¿cómo fue tu experiencia para ser actor y director de una obra tan particular, ¿no? De alguna manera donde vos también sos tu propio medium, Juan.
Sí, totalmente. Bueno, para mí fue muy estimulante desde el principio. A mí no me conformaba la idea de montar una estética naturalista que representara en forma directa las lógicas del texto, ¿no? Entonces de ahí es que fue esa confianza en no solo en los demás, sino también en mí mismo, en decir, mencioné muy brevemente antes lo del sonambulismo, esta idea de que uno si está abierto, no es nada muy original lo que digo, se escuchan muchos compositores y en artistas, la idea de que si uno se deja un poco y no impone su voluntad ante la creación, puede ser mucho más interesante lo que surge, ¿no? Cuando uno se deja, escucha las señales que vienen de una inteligencia que probablemente sea de uno también. A mí me gusta pensarla como la inteligencia del cuerpo más que de la cabeza, ¿no? Como que a veces las acciones mandan y van por delante. Y a mí me tocó estar como director, medio como generando unos climas de movimiento para que los actores se abandonen un poco de la voluntad y estemos ahí adentro. Y cuando fui trabajando y encontrando, proponiendo, propuse mucha coreografía, la obra es muy coreográfica, pero la coreografía no es caprichosa ni estilística ni esnovista, sino que es con una idea de generarle impulsos y estimular a los actores para que se corran de zonas por ahí a las que irían más normalmente o las lógicas que entenderían de los textos que se trajeron estudiados. Y entonces ahí aparecieron, en este momento conviene esto, conviene esto otro, y cuando yo encontraba según esos cuerpos, por eso es algo que era del momento, no era una idea mía traída previamente, sino que yo veía según esa biología de ese actor, ese actor, ver qué necesitaba para estallar. Y entonces encontrar eso, ¿no? Es una especie de falsedad que llega por la desmesura del gesto y no por la falsedad en sí mismo. Y después, como actor, la complejidad en determinado momento ya entrar y meterme también. Y fue muy extraño porque yo tampoco tuve instancia de estudiar tanto el texto, sino yo bien ya lo había escrito, si bien lo había escrito, perdón. De repente ya me encontré con esa amalgama de movimientos y de cosas de boyas físicas en las que entré y ya entré casi cerca del estreno. De hecho, con mis compañeros hablábamos hace poco. Laura Capellano, por ejemplo, me decía, yo nunca vi tu monólogo. Porque ella lo escucha desde atrás de la escena y nunca lo vio, porque yo nunca lo ensayé de presente, ¿no? Bueno, fue muy interesante realmente actuar, dirigir y mismo ser diferente, desdoblarme del escritor también. Que la obra me sorprenda a mí y decir, pero esto es de otra manera de cómo lo escribí. Todas las didascalias tuve que volarlas. Digo, todo lo que yo me imaginaba, entra a un cuarto donde se cambia la medium y después la silla que estaba en la casa. Ese costumbrismo no existió nunca.
Y algo muy interesante de la poética de este espectáculo es la conexión con lo fantástico, ¿no? Con algo que rompe lo que podríamos llamar lo normal o lo posible dentro del campo de la vida cotidiana, ¿no? Como la literatura fantástica, podríamos hablar de un teatro fantástico. Y lo interesante de la literatura fantástica o del teatro fantástico es esa ampliación en los límites de lo real, ¿no? Y se agrega un ingrediente muy atractivo aquí, que es el humor, ¿no? Es una especie de literatura con un pie en lo fantástico y al mismo tiempo con un alto nivel de comicidad.
Sí, bueno, tiene la obra es un drama. A veces nos pasaba que es como una infidencia. Nosotros en el Camarines, en las primeras funciones, de yo salir y decir, antes que salgamos, no es una comedia, no es una comedia, a los actores, ¿no? Yeah. Porque uno mismo, como cuando representa, está la idea esta, ¿no? De entender el texto, y esto debe ser medio como es gracioso, o porque es muy pesado a veces la carga dramática, o yeah. mismo porque después de una función te das cuenta que la gente se ríe en determinado momento y empiezas a meterte en complicidad con el público. A mí me parece que es un lugar donde no hay que entrar. O sea, la trama es un drama. Si genera humor, en todo caso, tiene que ver con lo intolerable que es por momentos lo que sucede, y por momentos que sí, yo lo pienso que dentro de mi formación también está, y dentro de mi admiración, el lenguaje de los payasos rusos antiguos, de la idea de los payasos de posguerra, esa cosa melancólica, triste, de todo ligado a movimientos muy básicos, y hay algo de eso también que sí es reconocible en el mundo de los payasos, o de Chaplin mismo, de Buster Keaton, digo, en lo que es lo coreográfico por momentos, y creo que hace más digerible también el drama que narra la obra. A pesar de lo fantástico, es una situación compleja, ¿no?
Y Juan Azar, yo quería también conectarlo por vía artiana y por esta vía del regreso a la cultura argentina de la primera mitad del siglo pasado. No podemos no conectarlo con el grotesco, ¿no? Hay algo de grotesco criollo en esto, en el sentido justamente de ese cruce de drama y de risa, ¿no? Que conecta a Discépolo con Arlt también, ¿no? Digamos, ¿tenés en cuenta esa cuestión o te sentís de alguna manera cercano a la poética, por ejemplo, de Armando Discépolo?
Yo tuve más vínculo con el hermano, con Discépolo en el tango, por ser tanguero y por dedicarme ya hace muchos años a ser guitarrero de tango y andar en ese ambiente. Entonces estoy más ligado a esa parte, pero sí creo, alguna obra leí, que es como que es intrínseco de nuestra cultura, ¿no?
Exacto.
Y es imposible no tenerlo. Pero también me pasa que algo de mi, voy a decirlo muy, muy, muy a lo bruto, valga la redundancia, de mi ignorancia en ciertos temas, en ciertas literaturas y en cierto teatro, he tenido mucha libertad también, porque no es que estaba, a veces me mencionan nombres, ya me han dicho Meyer, Hall, y mi nombre, yo a veces digo, me da vergüenza a veces decir, mira, no he leído, no, pero no es por negarlo, sino porque quizás si hubiera tenido más conocimiento de mucho más material, hubiera estado más limitado al crear, y de esta manera fue más espontáneo. Sí me sucede que tengo algo ideológico en relación al teatro, que creo que el teatro debería abrirse más. Yo siento que por momentos pasa mucho que el teatro es una cosa muy encriptada, ¿no? En su ritual mismo, en la idea de que hay que tener cierto nivel cultural para acceder a ver ciertas obras o entenderlas, la idea de entender que es tan polémica, ¿no? Y a mí me interesaba mucho la idea de hacer algo que sí sea que permita multiplicar sentidos y que sea para pensar y que invite a un rol activo desde el público, pero a la vez que sea accesible en el sentido más lindo de la palabra, que cualquiera pueda verlo, que no haya que decir, che, entendí, no entendí. Y entonces me parece que acá hay un cuento que se narra, que puede entenderlo cualquiera, y lo más lindo es que sale gente diciéndome, yo entendí, hubo alguien hasta que me dijo que entendió que los tres personajes eran el mismo que se desdoblaba. Otros que eran tres personajes, pero que el cuarto no existía, y otros que la persona tenía una enfermedad preexistente, cosas de lo más variada, y yo a nadie le digo, no se trata de eso. Digo, puede ser, se puede tratar de eso y de muchas cosas más, pero creo que hay algo interesante también en esa línea, que lo asocio sin conocer mucho con lo que mencionas de Discépolo, con la idea de lo popular, ¿no? O he escuchado también entrevistas tuyas con Bartiz una vez hablando de Shakespeare, en ligado a esto, ¿no? Que con el tiempo se va la cosa volviendo más, más estilística y pensando, o snob, ¿no? Vamos a hacer una versión de Shakespeare cuando en esa época era algo popular, en el que la gente iba, había una pelea de oso contra perro y después salía esto y la gente participaba, gritaba. Y lo mismo con la música clásica, leí en un libro que, no sé si era Beethoven o Mozart, que hoy en día se los toca con queriendo repetirlo exactamente igual la partitura, y en su época eran grandes improvisadores, donde ellos entraban, tocaban con tiempo indeterminado de repente y la gente lloraba emocionada de lo que improvisaban, y no me cabe la menor duda que fuera así.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Juan Azar, actor, director y dramaturgo de Elena de a Ratos, este espectáculo que recomendamos fervientemente en el Teatro Ítaca, como decíamos, es la calle Humahuaca, 4027, los viernes a las 21, y le paso la posta a Juan otra vez.
Muchas gracias. Justamente, Juan, este tema del teatro y el espectador es muy interesante. Bueno, nosotros cuando hacemos este programa, calculá que hay un oyente y a su vez un posible espectador, ¿no es cierto? Entonces la idea de provocar, de generar ese interés sobre aquel que está escuchando para que sea protagonista a su vez también del espectáculo, ¿no? Entonces, cuando vos comentás que se trata de una poética del teatro sonámbulo, ¿no? O un teatro también, allí leí, de marionetas en escala humana, ¿no? Que de alguna manera también ponen en juego la idea de la actuación, creo que es algo que a vos te interesa muchísimo, ¿no? Y en función inclusive de la comunicación o esta relación con el espectador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le dirías justamente al público, al espectador, a veces acostumbrado a estas formas e historias más costumbristas, ¿no? O más tradicionales? ¿En dónde encontrás vos que hay una ruptura a su vez en relación a lo que implica la actuación, pero a su vez una continuidad en la idea de encontrarse con un teatro nuevo, pero que también pueda contarle una historia, Juan?
Sí, yo creo eso, que digamos, sin desmerecer ningún lenguaje ni ninguna propuesta de colegas, me parece que lo que hay una ruptura, que es donde se ve la diferencia, es que se ha ido instalando un teatro que, sin ser comercial, es una especie de semi-comercial o semi-independiente, donde las lógicas son el costumbrismo en una línea de las tramas, son la familia disfuncional y la puesta en escena está ligada a que hay un sofá y la familia dando vueltas alrededor de un sofá, y eso se ve mucho, digo. Entonces, también la idea de que se puede ver, que puede haber algo popular de calidad y que rompa sentidos y que uno pueda ver cuerpos estallados en forma poética, pero también en forma desmesurada, casi acrobática, salvando la distancia, ¿no? No damos ninguna mortal en escena, pero digo, sí, la idea de la plástica, de que uno va a ver cuerpos que están narrando y que uno puede ver la precisión en tres cuerpos que por momentos se desdoblan en cuatro y que invitan a imaginar, que uno va a ver espacios escénicos, va a ver el afuera, va a ver el fuego, va a ver un auto, va a haber cosas sin que haya nada, y sin embargo se va a componer entre lo que nosotros les ofrecemos y lo que ellos van a poder imaginar, y cada uno va a poder imaginar un fuego de diferente tamaño, un auto de diferente modelo, y así, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Juan Azar, te está escuchando todo el país en Radio Nacional. A mí me gustaría decir que yo te vi en algunos espectáculos de Toto Castiñeira, ¿no? Como actor, ¿no? Si no recuerdo mal, sí, sí. En Guriza y en
y Orillera.
Orillera, exactamente.
Sí, y en esos dos.
Y también vos formás parte de un grupo de teatro comunitario que se llama Res o No Res, ¿no? Contanos un poquito, vos estás dirigiendo ese grupo actualmente, ¿no? ¿Y cuántos años tiene ya este grupo que, por lo menos cuando yo vi sus espectáculos, estaba vinculado a Mataderos, ¿no?
Totalmente. No sé en qué año lo viste, pero la obra emblemática de Res o No Res es la toma del frigorífico de 59, la resistencia. Exacto. Peronista, Fuente Vacuna, de Estela Calvo, una obra preciosa que le hicimos en dos puestas diferentes de lenguaje. Yo en la primera participaba como director musical, yo estoy desde el 2003 en el grupo cumplió 20 años ya, está por el número de año 21, ya cumplió, porque arrancó en 2002. Y yo fui director musical muchos años y me tocaba, fue medio mi introducción al teatro, porque yo estaba Enrique Papatino cuando surgió el grupo.
Exacto.
El dramaturgo. Bueno, y yo era músico, pero en escena. Él me conoció en un restaurante donde yo tocaba acordeón, guitarra, cantaba, cavaquinho, percusión. Me dijo, yo necesito a alguien así para la música, para que me guíe al grupo de la parte musical. Entonces entré como director musical, estuve varios años, y en ese interín con algunos docentes que vinieron a dar clases de teatro y eso, empezó a picarme el bichito y empecé a estudiar muy obsesivamente, como me caracteriza, teatro, con grandes maestros. Y entonces con el tiempo, ya hace como 7 años que soy el director general del grupo, ya en la parte teatral también. Hay una versión, de hecho, de Fuente Vacuna en YouTube que nos cortó la pandemia, por eso lo recomiendo en YouTube, porque el teatro en YouTube no es muy lindo, pero en televisión digo, pero como era una apuesta muy potente y tenía mucho que ver con los cuerpos de ese momento, está la versión de 2019 de Fuente Vacuna en YouTube para poder ver a Res o No Res en ese momento. Y ahora, después de la pandemia...
¿Qué ponemos en YouTube para verla? Fuente Vacuna y algo
Fuente
más.
Vacuna 2019.
Bárbaro, buenísimo.
Fuente Vacuna 2019. Van a poder verla. Es una obra corta de 28 minutos, creo media hora más o menos. Van a poder ver esa obra ahí.
Qué bueno.
El grupo sigue.
Bueno.
Estamos todos los sábados a la mañana. Puede participar cualquiera. No hace falta experiencia previa. Estamos en el Club Larrazábal a las 11 de la mañana todos los sábados.
¿Y hay alguna página de Res o No Res donde la gente se pueda conectar o alguna comunicación, digamos, a través de la web?
Sí, sí. Estoy chequeándolo acá con el machete mientras me preguntabas. Pero,
yo me imagino poniendo tal vez en Google Res o No Res, seguro que va a aparecer.
Sí, acá lo tengo. En Instagram es res-honores, todo junto. Res-honores sería, porque es una sola R. Y ahí los encuentran en Facebook también, y ahí ya hay teléfonos para comunicarse y poder venir. Es gratuito la participación en el grupo.
Buenísimo, buenísimo. Nos queda un minuto nada más, Juan Azar. A mí me gustaría que recordemos entonces Elena de Arratos, los días viernes a las 21 en el Teatro Ítaca, que es el teatro que está, es un teatro muy hermoso, del circuito independiente, que está en la calle Humahuaca 4027, ¿no? Y me gustaría que recordemos el elenco. Vos formas parte del elenco, Juan Azar, ¿y quién es más?
Sí, Laura Capellano, Valentino Noton, así creo que se pronuncia, eso también tengo la duda, y en asistencia de dirección, Laura Mateu.
Qué bueno, qué bueno. ¿Hasta cuándo van a estar en cartel? Porque le queremos pedir muy especialmente a quienes nos están escuchando en todo el país, que si están en Buenos Aires o en el AMBA o pasan por Buenos Aires, se acerquen realmente a ver este espectáculo excepcional, un espectáculo muy argentino, en muchos sentidos. Yo lo veo como un espectáculo muy argentino, ¿no? ¿Y hasta cuándo van a estar?
Está confirmado septiembre y muy probablemente octubre. Estamos ahí con una posibilidad de una gira para Córdoba, pero que es nada más que probablemente que se saque una función de octubre que no esté, pero septiembre y octubre muy probablemente que esté. Seguramente, o sea, siempre depende de la gente que venga, ¿no? Viste cómo es el teatro independiente. Así que vengan lo antes posible, no se lo reserven para octubre, sino que vengan ahora en agosto y septiembre.
Exactamente, exactamente. Además es un espectáculo muy, muy practicable en términos de poder viajar, ¿no? Porque con que se trasladen los actores y te consigan un biombo en el lugar, en el territorio al que van, ya está, realmente en ese sentido... magnífico espectáculo. Elena de Arratos, los viernes a las 21 en Ítaca. Juan Azar, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país. Un gran abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes dos. Honrado de estar en esta entrevista.
Abrazo, un gran abrazo y felicitaciones por los riesgos teatrales.
Gracias, gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia también, los esperamos.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.